Eso que le damos la bienvenida a Germán Ejarque. ¿Cómo le va, Germán?
Bien, muy buenos días. Buenos días, Eduardo, Emilio, Mariel y a todo el equipo de Muchas Gracias.
¿En dónde anda hoy?
Estoy acá en Mendoza. Ajá. Anduve por Malal unos días.
No se priva de nada, se da todo lo gusto en vida usted.
Y me fui a guardar, realmente estuve... La verdad que arrancamos el año medio.
Claro.
Con COVID. Pegó bastante fuerte. Decir ahí que fue muy importante la vacunación, eso impidió que, bueno, es lo que permite que hoy esté acá con ustedes, porque nos agarró bastante fuerte. Uh-huh. He estado con oxígeno en cama permanente. Y después empezó a caer la familia, así que la mejor manera de aislarme fue la última semana, irme a Malargüe y estar lejos de quienes estaban con el COVID.
Bien.
Pero afortunadamente todos recuperados.
Todos recuperados y bueno, con fuerza ahora. Arrancando ahora, en febrero estamos arrancando el año.
Qué así bonito. Que, muy bien.
Con mucho optimismo.
Sí, de todos modos nunca ha dejado de aportar para el sitio accesible informativo Portada, porque lo hemos estado leyendo. Así que más allá de las vicisitudes que lo hayan atravesado con esto del COVID, a usted y a su familia, porque su mamá hace poquito también estaba con COVID, sí, pero ya está bien.
Sí, por eso es importante, y lo recalco y le pido a todos los que nos están escuchando que cumplan con el esquema de vacunación, que hagan los refuerzos, muy importante. Hoy estamos todos bien y tiene que ver con la vacuna.
Claro, bien, bueno, y hoy tiene además un tema específico para contarle a las oyentes y a los oyentes, y un invitado.
Así es, y la verdad que queríamos buscar una buena noticia para arrancar, pero esto nos pareció muy importante contando. Recordarán, en septiembre entrevistábamos al doctor Richard Elmer, aquí Muchas Gracias, y nos contaba sobre un caso que estaba trabajando, el caso de Alexia y Marcos. Marcos es una persona con discapacidad, Alexia, una mujer trans. En el caso de ellos, estaban siendo desalojados por el IPB, por una irregularidad, como una vivienda que se les había otorgado y que tenía otro propietario, en fin. Ya Richard nos va a contar mejor. El desalojo actuó el doctor Richard Elmeri, y hubo una sentencia que obligaba al Estado Provincial, al Instituto Provincial de la Vivienda y en principio el municipio de Godoy Cruz a garantizarle la vivienda hasta tanto se les consiguiera una propia. Pero bueno, queremos que nos cuente Richard qué pasó con la sentencia. Muy buenos días, Richard.
Buen día, Germán, buen día, Ariel, buen día, Emilio.
Bueno, ¿qué tal, miren, doctor? Buen día.
Buen día, buen día.
Un gusto de saludarles.
Igualmente.
Y a la audiencia, por supuesto. Hay una sentencia firme. La sentencia firme básicamente es lo que dice Germán. En la cuestión de fondo, hay que darle una solución habitacional a esta familia. Pero mientras tanto, a una solución transitoria que, en este caso concreto, son unos subsidios para que alquilen una vivienda. La obligación del gobierno de la provincia de Mendoza, del Instituto Provincial de la Vivienda y de la Municipalidad de Godoy Cruz es aportar el dinero para este subsidio. Ahora bien, Alexia y Marcos, por su parte, hacen un contrato de alquiler contando con que van a cumplir con esa obligación judicial. ¿Me explico?
Claro.
Pero ¿qué pasa cuando no cumplen? Como es el caso concreto de las tres demandadas en distintas obligaciones, porque la obligación es respecto al canon mensual, al depósito, respecto a la comisión de la inmobiliaria, respecto al pago del sellado, etc. Cuando no cumplen, corren punitorios como cualquier persona que no cumple con la obligación del contrato de alquiler. Entonces, a Alexia y a Marcos, que son el cúmulo y el sumum de la vulnerabilidad por la discapacidad, por la condición de mujer trans de Alexia, Esas personas en este momento les está generando el incumplimiento de la sentencia, les está generando una deuda que los pone en una situación de riesgo. En este momento estoy abriendo la lista de los proveídos y bueno, se emplaza a las partes a las demandadas, ¿no? A que den cumplimiento, porque si no les van a aplicar astreintes, es decir, sanciones conminatorias. Pero bueno, ya a esta altura los cargos, los punitorios, por culpa de ellos, del Instituto Provincial de la Vivienda, del Gobierno de la Provincia de Mendoza y de la Municipalidad de Godoy Cruz, esos punitorios ya están corriendo, están en la espalda de Marcos y de Alexia. Esa es la situación.
Situación compleja y difícil para ellos, y que podría resolverse si hubiera un poco de humanidad y de empatía, ¿no?
Sí, o de respeto por lo que es una sentencia judicial. Veámoslo desde el miedo, veámoslo
desde la ley, desde la ley fría.
De la ley, veámoslo. Yo me gustaría que en esta sociedad, como a vos, Emilio y Ariel, las cosas también funcionen por empatía, por solidaridad, por sensibilidad, por el sufrimiento de las personas. Claro. Pero bueno, por lo que sea, cumplan con una sentencia. Cumplan, hay personas que sufren con el incumplimiento de lo sentenciado. De alguna manera ha habido alguna especie de jactancia por parte de las demandadas, que dijeron, bueno, no hemos apelado. Bueno, la verdad que facilitó mucho que no hayan apelado la sentencia que los condenaba a pagar lo que tienen que pagar.
O sea, su generosidad está en no apelar lo que la justicia dictamina. Extraordinario.
Pero bueno, hagamos de cuenta de que fue un gesto humanitario no apelar. Hagamos de cuenta.
Si después
no cumple.
Claro, el problema en realidad es que la interpretación no sería la correcta. La interpretación más cabal, lamentablemente, es que tampoco les importa, no les importa las personas y tampoco la justicia.
Bueno, lo has dicho, lo has sintetizado. No tengo mucho más para decirles, estimados, pero yo básicamente sí agradecer a Germán que nos permita visibilizar esta cosa que es. Por ahí es una gota en el mare magnum de noticias nacionales, provinciales, etcétera. Pero bueno, que hace a la realidad concreta de lo que se vive en nuestra provincia, ¿no?
Sí. No sé si pensaba hacerte una pregunta que es del tema justicia, pero te saca un poquito del tema específico de esta causa. Pero bueno, te la hago y luego volvemos, si es necesario, a este tema central. Si podés, doctor Ermili, emitir una opinión sobre el funcionamiento en general de la justicia, que está puesto en el tapete y que está siendo cuestionado por numerosas instituciones y particulares y personas involucradas, y también por la civilidad argentina. Si puedes decirnos algo al respecto.
Bueno, mirá, me hago 100% solidario con el reclamo que XUMEC y otras organizaciones han presentado a la Relatoría de Naciones Unidas por la Independencia de la Justicia. Uh-huh. En esta provincia hay una ministra de la Corte Suprema de la Justicia que entró por la ventana, claro, en un acto secreto. En esta provincia hay ministros que han intervenido en causas que no deberían haber intervenido, como el caso de Dalmiro Garay y José Valerio, por tener una posición tomada claramente que los aparta de la independencia y del correcto desempeño de un juez. La cantidad de hechos concretos, la persecución que se ha hecho contra otros jueces que han fallado en contra de los designios del Poder Ejecutivo, es escandaloso. Es, digamos, estamos como en Jujuy, donde los diputados decidieron ampliar el número de integrantes de la Suprema Corte, y después esos mismos diputados fueron a parar al cargo de ministro. Bueno, es muy malo la situación, y es sorprendente, en relación a los medios hegemónicos, la escasa importancia que le dan a todo esto. Porque si por lo menos dijeran, bueno, no, porque esta denuncia tiene tal vicio, tiene un defecto, le faltaría... Pero no, ni siquiera se discuten los hechos acá. Claro. Estamos en el horno. Es gravísima la situación.
Bueno, y el ejemplo, Germán y Richard, uno de los ejemplos es estas demoras y dificultades para resolver una cosa que se podría resolver en forma administrativa fácilmente, como es el caso este que nos trae a estas dos personas, a esta familia, que bueno, no pueden resolver lo mínimo, que es la vivienda básica, ¿no?
Sí, tal cual, estaba, ¿no?, hablando estos días con ellos, y tal cual. Es un estrés están viviendo que bueno, los están perjudicando mucho. Y algo que también nos hablaba Richard en septiembre en cuanto a RENAVIT, a este registro de necesidades habitacionales, son muchas las familias con personas con discapacidad que por distintos motivos no pueden solucionar o acceder a una vivienda. Es lamentable, la excusa que da muchas veces el IPB para no cumplir con el cupo es que las construcciones se hacen a través de cooperativas, y como que son las cooperativas las que al armar las carpetas no cumplen el cupo de vivienda, cuando en realidad el IPB como organismo encargado debería velar, llegado el caso, exigirle a la cooperativa que modifique y que incluya familias con algún integrante con discapacidad para que ese cupo se respete. Un cupo que es bajo, que en algún momento intentamos que se elevara a un 10%, teniendo en cuenta la cantidad de población con discapacidad, que sabemos que en Mendoza hay un 13,3% de la población, de acuerdo al último censo. Así que, pero bueno, debería resolverse. Mientras tanto, invitamos al gobierno provincial, al IPB, al municipio de Godoy Cruz, a que cumpla con esta sentencia.
Sí. Sí, agregaría, si me permiten solamente,
sí, adelante, no adelante,
más tiempo, decir que el problema de la vivienda en esta provincia es gravísimo. Uh-huh. Son cientos de miles de viviendas en déficit. Y además hay otra cuestión. Aún en los planes más fáciles, por llamarlo de alguna manera, los que tienen más facilidades, hay gente que no llega a tener los recursos ni siquiera para esos planes más fáciles. Claro. Es decir, hay gente que ha ido a parar en virtud de las acciones y de las omisiones de la política provincial, ha sido descartada,
claro,
del derecho de la vivienda.
Y sumo algo, Germán, doctor Ermili y Emilio. Hablábamos con alguna gente que tiene responsabilidades en el tema de viviendas a nivel nacional, y nos decía, entre otras cosas, yo le preguntaba por qué, por ejemplo, un municipio, voy a hablar de dos municipios que son de sectores políticos distintos. Uno es Las Heras, que es, como sabemos, adhiere al proyecto local provincial, y el otro es La Valle, que adhiere al proyecto nacional. Ambos municipios han construido más casas que el Instituto Provincial de la Vivienda. Entonces, yo pregunté a qué obedece esto, cómo puede ser. Una palabra es la que define esto: gestión.
Gestión,
claro. Gestión. En muchos casos hay recursos asignados, el tema es que no se ocupan.
Casos se aplica inteligencia, no dinero.
Sí, y bueno, y destinan recursos a propósito, pero además están ocupados, no preocupados por el tema habitacional. Claro. Esto habla claramente de que en Mendoza, porque digo esto que es recurrente, seguramente Germán y también el doctor Armili son testigos de que cada tanto, inclusive ayer leía un tuit de los funcionarios mendocinos del gobierno local quejándose porque a Mendoza la discriminan por cuando no es por la cuota de coparticipaciones, por los ATN, etcétera. Sin embargo, cuando uno ve las cuentas finitas, no es, primero no discuto que no haya discriminación, pero sí que existen los recursos, claro, y que los recursos no son bien aplicados. De hecho, que en el periodo 2021 no se ejecutó el presupuesto y sobre todo de...
Sobraron dinero.
Sí, pero en zonas sensibles, no estamos hablando. Claro. Estamos hablando de obra pública y sabemos la importancia que tiene.
Uh-huh. Así es. Así, bueno, por mi parte, agradecerte, Richard, no solamente por la entrevista, sino por el acompañamiento que estás haciendo Alexia y Marcos. La verdad que hablando con ellos me decía que se han sentido contenidos, acompañados en toda esta incertidumbre que les ha transmitido mucha tranquilidad de tenerte al lado de ellos. Así que agradecértelo.
Bueno, muchas gracias, es un honor, digamos, ayudar en estas circunstancias.
Richard, agradecemos el contacto y seguramente vamos a conectarnos en cualquier momento por otros temas, seguramente por este también, porque siempre está atento a acciones que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos y de los derechos civiles de los mendocinos y de los argentinos. Así que muchas gracias por este contacto, Richard.
Bueno, gracias a ustedes. Buenos días a toda la audiencia.
Buenos días.
También los saludo y los vuelvo a ver
Germán,
la semana que viene.
Bueno, Germán, y nos va a tener la noticia porque pronto quizás surge un viaje en donde, bueno, Germán nos va a contar qué es lo que ocurre en otros lugares de la Argentina en relación a personas con discapacidad y a la desatención que hay en grandes casos a propósito, como es este caso que recién nos contaba el doctor Ermili, que no se cumple con la legislación, con las sentencias, etcétera, ¿no?
Sí, con las órdenes de la justicia.
Y para terminar con algo bueno, hablando de legislación, recuerdan que hace poco estuvimos con el presidente Alberto Fernández, donde él se comprometió a modificar la ley 22.431, que es la ley nacional que establece los derechos de las personas con discapacidad, una ley del año 82, hace 40 años,
sí.
que no obedece a la mirada de la convención, y bueno, hay una decisión política de modificar esa ley, así que se realizarán foros en todo el país con el compromiso de presentar a la brevedad un proyecto de que esto suceda.
Bueno,
bien.
Muchas gracias, Germán.
Muy amable, Germán, muchas gracias. Y
un abrazo grande.
Bueno, y le agradecemos también a los y las oyentes que se van sumando, como es el caso de Renata y Federico, de manera compulsiva se van sumando. Compulsiva, no tienen otra opción más que escucharnos.
Claro.
A propósito de lo que indican y ordenan las autoridades.
Bien, vamos a hacer que el presidente haga un decreto de necesidad y urgencia de cumplimiento obligatorio. Escuchar, muchas gracias.
Así es que, Juan Antonio, Renata, Federico, bueno, sigan cumpliendo con la ley porque la ley los va a proteger seguramente.
Chau, Germán.
Chau, chau.
Chau.